en su comentario, Rabí Abraham Ibn Ezra, del 1080 al 1164, escribe que él mismo presenció el nacimiento de cuatrillizos. Un eminente médico escribe que conoció una mujer que dio luz a 20 hijos en 4 embarazos, de a 5, ¿verdad? ¿O quién sabe de cuántos? Todos los cuales sobrevivieron. También se refiere a una mujer que abortó 70 fetos. Todos en perfecta forma humana, por lo tanto, no debe sorprendernos que en Egipto hayan tenido lugar tantos nacimientos múltiples. Creció el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se hizo grande y como se hizo grande, pues trajo mucha, mucha, mucha bendición y crecimiento. Ahí está la respuesta de Hashem a Abraham. Mira, si ves todas las estrellas, así será tu descendencia. Mira, tu descendencia será como la arena que está a la orilla del mar, incontable, con tan solo un hijo, ¿verdad? Y gracias a Hashem, hay mucha, mucha grande bendición aquí en estos comentarios. Pues la mujer debe de, ya la mujer que la piensa y todo es que no sabe su propósito en este mundo. No, que ya tiene hijos y que no sé qué. Que ya tuvo hijos con otro y que ya no va a tener. Entonces, un nuevo esposo que quiera tener hijos, pues no va a estar muy contento que digamos, tal vez sí, tal vez no. Si es un estudioso de Torah, no creo, porque él necesita de enseñarles a sus hijos cómo vivir en esta vida, cómo vivir su identidad. Y cuando no son hijos de él, van a decir, ay, tú ni eres mi papá, ¿a ti qué te interesa? Y peor, si no estudian Torah ni hacen nada, menos. Una persona que no tiene Torah no entiende razones, es terca. Así que con la ayuda de Hashem, pues continuamos con los comentarios. Y vamos a tomar un poquito de agua con la ayuda de Hashem. Y continuamos con los comentarios de los demás compañeros con la ayuda de Hashem.
Muchas gracias, estimado Abel, para que también nuestro querido amigo también tome un pequeño descanso. Y claro que sí, tenemos artículos, aún comentarios del grupo de varones. Y le agradecemos a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan y nos escriben. Vamos a ver si tenemos saluditos, tenemos muchos comentarios. Nuestro querido amigo desde Guadalajara nos dice, Shabbat Shalom, comunidad, bendiciones. Un gran saludo a los que hacen posible la radio y esas grandes enseñanzas. Baruch Hashem. Y también nos tiene una pregunta. ¿Cuál era el nombre de Moisés antes de lo que...? Ah, este es de más temprano, queridos amigos. Estamos en los saluditos de Shabbat de mediodía. Aquí tenemos los saluditos de esta tarde y nos dice Shabbat Shalom, saludos inmensos para todos, a todos los de, para todos los noágidas del mundo, al igual para nuestro pueblo Israel y el judío. Por favor, puede pedir oración por cada uno de los que están sumidos en el camino de las drogas, ya que entre ellos se encuentra mi hijo Jorge Eliezer Morales Ortiz, hijo de María Elena Ortiz Gutiérrez, y también para pedir por la sanidad de cada uno de los enfermos para que puedan recuperar su salud. Así es, estimado Jorge, el Eterno tenga piedad y misericordia. Y claro que sí, llevemos esta petición en plegaria. También la estimada Abel, que es muchas gracias por acompañarnos y estar al pendiente también de la transmisión, estimada. Y claro que sí, tenemos aquí a continuación nuestro estimado amigo Mijael Domínguez nos tiene este mensaje para todos nosotros que lo podemos encontrar en el sitio de breslel.com en la sección Vida y Sociedad, titulado Transformar las maldiciones en bendiciones. Este es un tema muy importante, lo cual nuestro querido amigo nos comparte en esta tarde. Estemos atentos. Adelante, estimado.
Muchas gracias, amigo Moisés Hernández. Qué gran alegría y un favor inmerecido de parte del Eterno el poder participar en este programa de Shabbat. Espero que se encuentre usted muy bien, también todos los radioescuchas que estén que estén disfrutando este Shabbat junto con sus familias. Mi nombre es Mijael Domínguez y en esta ocasión voy a compartir acerca de un artículo que se encuentra en la página de Aish Latino. Este artículo lleva por título Transformar las maldiciones en bendiciones. Es correspondiente a la parashá de esta semana por el rab Jonathan Sacks. El libro de Génesis termina casi en una nota serena. Jacob encuentra a su hijo perdido. La familia se reúne. Joseph perdona a sus hermanos. Bajo su protección e influencia, la familia se asienta en Goshen, una de las regiones más prósperas de Egipto. Ahora tienen hogares, propiedades, alimento, la protección de Joseph y la buena disposición del faraón. Debe haber parecido uno de los momentos de oro en la historia de la familia de Abraham. Pero entonces, como ocurrió tantas veces desde entonces, se levantó un nuevo faraón que no conocía a Joseph. Hubo un cambio en el clima político. La familia cayó en desgracia. El faraón les dijo a sus consejeros: «He aquí que el pueblo, los hijos de Israel, es más numeroso y poderoso que nosotros». Esta es la primera vez que la Torah usa la palabra «pueblo» en referencia a los hijos de Israel. «Seamos astutos contra él, no sea que se multipliquen». Y así entró en operación todo el mecanismo de presión. El trabajo forzado que se convirtió en esclavitud y en un intento de genocidio. La historia está grabada en nuestra memoria. La relatamos cada año y de forma resumida. La repetimos cada día en nuestras plegarias. Es parte de lo que implica ser un judío. Sin embargo, hay una frase que resalta de toda la narración. Pero mientras más los oprimían, más se incrementaban y se propagaban. No menos que la opresión misma, también esto forma parte de lo que significa ser un judío. Mientras peores se ponen las cosas, más fuertes nos volvemos. Los judíos son el pueblo que no solo sobrevive, sino que prospera en medio de la adversidad. La historia judía no es simplemente una historia de judíos que se portan, catástrofes que hubieran implicado el fin de grupos menos tenaces. Lo importante es que después de cada desastre, los judíos se renuevan, descubren alguna reserva espiritual oculta hasta ese momento que alimenta nuevas formas de expresión colectiva como portadores del mensaje del Eterno al mundo. Cada tragedia engendró una nueva creatividad. Después de la división del reinado tras la muerte de Salomón, vinieron los grandes profetas, Amós y Hosea, Isaías y Jeremías. Tras la destrucción del primer templo y del exilio babilonio, tuvo lugar una renovación de la Torá en la vida de la nación. Comenzando con Ezequiel y culminando, con el vasto programa educativo que llevaron a Israel Ezra y Nehemías. De la destrucción del segundo templo surgió la inmensa literatura rabínica, que hasta entonces fue preservada en forma de tradición oral, la Mishnah, el Midrash y la Gemara. De las cruzadas surgieron los Hasidei Askenash, la escuela de piedad y espiritualidad del norte de Europa. Tras la expulsión de España surgió el círculo místico de Tzefat, la Kabbalah de Rav Luria y toda la inspiración de la poesía y la plegaria. De las persecuciones y la pobreza de Europa Oriental surgió el movimiento hasídico y el resurgimiento del judaísmo a través de un flujo aparentemente interminable de historias y canciones. Y de la peor tragedia en términos humanos, el Holocausto, tuvo lugar el renacimiento del Estado de Israel, la máxima afirmación colectiva judía de la vida en más de 2000 años. Es sabido que el ideograma chino para crisis también significa oportunidad. Cualquier civilización que puede ver la bendición dentro de la maldición, el fragmento de luz dentro de la más profunda oscuridad, tiene la capacidad de perdurar. En hebreo queda todavía más claro. La palabra para crisis, mashver, también significa una silla de parto. Grabado en la semántica de la conciencia judía está la idea de que el dolor de los momentos difíciles es una forma colectiva de contracciones, tal como cuando una mujer da luz. Algo nuevo está naciendo. Esta es la mentalidad de un pueblo sobre quien puede decirse: mientras más los oprimían, más se incrementaban y se propagaban. ¿De dónde surge esta capacidad judía de transformar la debilidad en fuerza, la adversidad en una ventaja y la oscuridad en luz? Esto se remonta al momento en el cual nuestro pueblo recibió su nombre, Israel. Esto tuvo lugar cuando Jacob luchó solo en medio de la noche con un ángel, y cuando comenzó a amanecer, su adversario le suplicó que lo dejara marcharse. No te dejaré partir hasta que me bendigas, dijo Jacob. Esta es la fuente de nuestra peculiar y singular obstinación. Podemos haber luchado durante toda la noche, podemos estar cansados y exhaustos, podemos estar heridos y cojear como Jacob. Sin embargo, no dejaremos ir a nuestro adversario hasta que no hayamos extraído una bendición de este encuentro. Esto resultó ser no algo menor ni una concesión temporaria, sino que se transformó en la base de su nuevo nombre y en nuestra identidad. Israel, el pueblo que luchó con Hashem y con el hombre y prevaleció. Es la nación que se fortalece con cada conflicto y con cada catástrofe. Esta inusual característica nacional quedó resaltada en un artículo que apareció en la prensa británica en octubre de 2015. En ese momento, Israel sufría una ola de ataques terroristas en la cual los palestinos asesinaban en las calles y en las estaciones de autobuses a civiles inocentes. El artículo comenzaba diciendo: Israel es un país asombroso, rebosante de energía y confianza, un imán para el talento y la inversión, un caldero de innovación. El artículo hablaba de la excelencia a nivel mundial de Israel en tecnología aeroespacial, sistemas de irrigación, software, seguridad cibernética, farmacéutica y sistemas de defensa. Esto se deriva de la capacidad intelectual porque Israel no cuenta con recursos naturales y está rodeado de vecinos hostiles, seguía diciendo el autor de la nota. El país es una prueba viva del poder de la educación técnica, la inmigración y los beneficios de la clase correcta de servicio militar. Sin embargo, esto no puede ser todo, porque los judíos consistentemente se han destacado en todos los lugares a los que llegaron, en donde les dieron oportunidad de hacerlo. El autor analiza diversas explicaciones: la fuerza de la familia judía, su pasión por la educación, el deseo de trabajar por cuenta propia, asumir riesgos como una forma de vida, incluso la historia antigua. La cuenca del Mediterráneo dio lugar a las primeras sociedades agrícolas del mundo y los primeros comerciantes. Quizás la disposición a los emprendimientos estaba escrita desde hace miles de años en el ADN judío. Finalmente, el autor concluye que tiene que ver con la cultura y las comunidades. Un elemento clave de esta cultura tiene que ver con la respuesta judía ante la crisis. Ante cada circunstancia adversa, quienes heredaron la sensibilidad de Jacob insisten: No te dejaré partir hasta que me bendigas. Así fue como los judíos, al llegar al Negev, encontraron formas para hacer florecer el desierto. Al encontrar un paisaje árido y descuidado por todas partes, plantaron árboles y bosques. Al enfrentar ejércitos hostiles en todas sus fronteras, desarrollaron tecnologías militares que luego usaron para fines pacíficos. La guerra y el terrorismo los obligó a desarrollar una experiencia médica y a convertirse en líderes mundiales para tratar las secuelas del trauma. Ellos encontraron la forma de transformar cada maldición en una bendición. El historiador Paul Johnson lo dijo de forma muy elocuente. Durante 4.000 años, los judíos demostraron ser no solo grandes sobrevivientes, sino extraordinariamente capaces de adaptarse a las sociedades a las cuales se vieron arrojados y en reunir todas las comodidades humanas que ellos podían ofrecer. Ningún pueblo fue más fértil enriqueciendo la pobreza, humanizando la riqueza, ni en transformar la mala suerte en un emprendimiento creativo. Hay algo profundamente espiritual y sumamente práctico en esta capacidad de transformar los malos momentos de la vida en un estímulo para la creatividad. Es como si en lo más profundo de nuestro ser hubiera una voz diciendo: Están en esta situación, tan mala como es, porque hay que cumplir una tarea, hay que adquirir una habilidad, Hay que desarrollar un potencial. Hay que aprender una lección, hay que redimir un mal, hay que rescatar una chispa de luz, hay que descubrir una bendición. Porque yo te he escogido para dar testimonio a la humanidad de que del sufrimiento pueden surgir grandes bendiciones, si luchas con ellas suficiente tiempo y tienes fe inquebrantable. En una época en la cual personas violentas cometen actos brutales en nombre de la compasión del Eterno, el pueblo de Israel prueba cada día que ese no es el camino de Hashem, del Dios de Abraham, el Dios de la vida y de la santidad de la vida. Cuando alguien que forma parte de este pueblo pierde las esperanzas y se pregunta, ¿cuándo terminará? Debe recordar las palabras. Mientras más lo oprimían, más se incrementaban y más se propagaban. Un pueblo sobre quien se puede decir esto puede ser herido, pero nunca derrotado. El camino del Eterno es el camino de la vida. Hasta aquí la lectura de este artículo correspondiente a esta parashá y lleva por título Transformar las maldiciones en bendiciones. Y es increíble cómo el pueblo de Israel ha logrado salir en medio de las situaciones más difíciles, situaciones que pareciera que ya no hay salida y el Eterno les ha ayudado y ellos pues también han hecho lo propio para salir adelante. A mí me mueve mucho, me quedo sorprendido de cómo salieron después del holocausto, cómo un judío decía que aquellos que habían perdido a sus esposos en los campos de concentración, cuando salieron, buscaron a otras parejas, hicieron nuevas familias y volvieron a procrear hijos. O sea, es una manera de cómo el pueblo judío, después de que han pasado muchas situaciones difíciles, no se quedan ahí. La mayoría de las personas, cuando tiene una situación traumática o una situación difícil, pues termina frustrado y ya toda su vida recuerda eso que ha pasado. Me ha tocado ver a personas que empiezan a decir, no, es que, mira, yo sufrí, yo viví esto, viví aquello, y después le preguntas, ay, pues lo siento mucho, ha de haber sido muy doloroso, y lo que sea, pero ya después le dices, oye, ya sé cuánto que pasó esto, yo creo que tiene poco tiempo, ya lo superarás. No, eso fue hace 30 años, y tú te quedas pensando que te narra algo como que si lo hubiera acabado de vivir hace una semana o un mes, pero no, ya tiene mucho tiempo y te cuenta con lujo de detalle cada cosa que pasó y cómo ha sufrido y todo eso pues paraliza a las personas y viven una vida muy lamentable, muy mediocre, una vida nada deseable. Y es algo que el pueblo de Israel nos viene a enseñar y podemos nosotros aprovechar en las situaciones, en los problemas, en aquellos momentos que parece que no hay salida, ahí es cuando podemos echar mano de este ejemplo y allí es cuando podemos hacer cosas increíbles, hacer cosas sobrenaturales que pasa el tiempo y dices, ¿cómo es que logré hacer eso? Y esto es un ejemplo y eso es algo que nosotros podemos ver. Y ahora que tenemos este conocimiento que Hashem nos ha regalado, toda esta sabiduría nos las ha puesto a nuestra disposición, pues es para que la aprovechemos y en cada situación que encuentremos difíciles, que venga a nuestra vida y que nos quiera paralizar, debemos de echar mano de la emuná, de la fe completa, de todo lo que nos han enseñado nuestros maestros, nuestros rabinos que hemos aprendido y seguir adelante y de ahí va a salir algo grandioso, algo mejor y que nos va a ayudar no solo a nosotros, sino a las personas que están aprendiendo de nosotros, a nuestros hijos, a nuestra familia y a las futuras generaciones, porque así ha sido con el pueblo de Israel. Dice que todo esto viene desde la lucha de Jacob con el ángel. Y desde ahí viene todo esto y hasta hoy en día seguimos aprendiendo y seguimos echando mano de estas herramientas. Hasta aquí mi comentario. Yo les deseo a todos que sigan disfrutando del Shabbat y que en cualquier momento que tengamos alguna situación, por muy difícil que parezca, lo he dicho muchas veces y lo sabemos, pero a veces es bueno recordarlo. Rabbi Nachman de Breslev dijo: No hay motivo para la desesperación, no hay lugar para la desesperación. Si crees que puedes destruir, también puedes construir. Y es lo que nosotros podemos hacer. Aunque todo parezca estar destruido, siempre hay esperanza y siempre hay oportunidad para volver a reconstruir, para empezar de nuevo. Hasta aquí mi comentario. Que tengan todo lo bueno, lo dulce y lo mejor en este Shabbat. Los dejo para que continuemos con el programa Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, estimado. El Eterno le bendiga a nuestro querido amigo que nos comparte, nuestro estimado Mijael Domínguez. Muchas gracias por compartir este artículo y también por su muy esencial comentario, queridos amigos. Nuevamente cedemos el micrófono a nuestro estimado Abel Abraham. Nos sigue compartiendo también los comentarios de la Parashá semanal. Adelante, estimado. Al parecer tenemos un poquito de complicaciones para que nuestro querido amigo nos pueda escuchar. En un momento estamos con ustedes, queridos amigos, en lo que nuestro querido amigo Abel Abraham está con nosotros. En un momento regresamos.
Bueno, no se escucha, pero vamos a continuar con la ayuda de Hashem. Ya vimos que okay, vamos a continuar. ¿Dónde está? ¿Qué graba? Grabamos que estamos leyendo. El versículo indica que los israelitas se multiplicaron mucho, tanto en número como en riqueza. A ellos no les resultaba un problema mantener a sus grandes familias. En Vallejí describimos cómo Esaú y sus hombres habían atacado a los israelitas. Vayejí, la parashat pasada, la última parashat del libro de Bereshit, de Génesis. Cuando estos fueron a enterrar a Jacob, muchos de los hombres de Esaú fueron muertos. Y el nieto de Esaú, Zepho, se me dice que era hijo de Elifaz, fue tomado prisionero. Y engrillado, Joseph lo hizo enviar a Egipto, donde debía permanecer por el resto de su vida. Ahora, tras la muerte de Joseph, Zepho y sus hombres, lograron escaparse y huyeron a una ciudad de África, el rey llamado Angio. ¿Cuánto estoy leyendo? No sé. Que me parecen los mismos comentarios. La continuación de la historia de Vayeji. Una vez que Sefo, bueno, se fue a una ciudad de África, el rey llamado Angio lo recibió con grandes honores, asignando a Sefo su primer ministro. Una vez que Sefo se afirmó en el cargo, Le pidió permiso al rey de formar un ejército de tropas veteranas a fin de librar una guerra de venganza contra los israelitas por haber matado a su abuelo. A su abuelo Esaú. Esaú renuente, el rey respondió: Al parecer no oíste los informes que hemos recibido acerca de estos israelitas. Oí que son poderosos guerreros y que nadie puede vencerlos en la batalla. Sefo decidió aguardar un tiempo antes de presentarse nuevamente ante el rey y planteó su estrategia muy bien. Cada vez que le preguntó, el rey se negó a concederle permiso. Finalmente, Sefo insistió tanto que el rey ya no pudo negárselo. El rey dio órdenes de alistarse para la guerra y se reunió un ejército tan numeroso como la arena del desierto. Por ese entonces, el rey Angio tenía un nieto de unos 15 años. ¿Quién era ese nieto? Nada más ni nada menos que Bilam ben Beor. A los 15 años, Bilam era un experto ocultista. Ningún ocultista ya de gran edad era mejor que él, capaz de llevar a cabo magia poderosísima. Antes de salir a la batalla, el rey le pidió que examinara cuidadosamente todos los presagios y augurios. Al examinar los presagios y señales, Bilam le informó que vio que el ejército de Angio sería aniquilado por los hijos de Jacob. Al oír esto, el rey abandonó todos los planes de guerra y desarmó sus tropas. Pero Sefo se había decidido enfrentar a los israelitas, y cuando Angio despachó al ejército, Sefo se puso furioso. Se rebeló en contra del rey y se fue a la tierra de los Kitima, Italia, donde fue recibido con grandes honores. Era un famosísimo guerrero y fue elegido general de las tropas de los Kitim. En ese cargo luchó durante muchísimos años, dice aquí, saliendo siempre victorioso, amasó gran fortuna y finalmente fue coronado rey de toda Italia. Al cabo de 13 años, el ejército africano atacó la ciudad de los Kitim y las puso a sitio. A menudo llevaba a cabo incursiones contra los Kitim, tomándolos cautivos y vendiéndolos como esclavos. Sin embargo, en esta ocasión, la incursión resultó en un desastre. Sefo condujo a sus tropas a la batalla contra los africanos, obteniendo una resonante victoria y matando un gran número de sus tropas. El rey africano Angio temía muchísimo a Sefo, por lo que le envió un mensaje a su hermano Lucas pidiéndole que viniera en su ayuda. Los dos hermanos amasaron un enorme ejército y se dirigieron a enfrentar a los Kitim. Cuando Sefo oyó los informes de un inmenso ejército que se aproximaba, le envió un mensaje al rey de Edom, Hadad ben Badad, para que viniera en su ayuda. El ejército atacante era tan grande que sin ayuda los Kitim seguramente serían derrotados y asesinados. El rey de Edom respondió: No puedo venir en tu ayuda. Cuando Esaú luchó contra los hijos de Jacob, firmaron un tratado de paz con el rey de África. Angio y Lucas atacaron con 180.000 hombres, sitiado en su propia ciudad. Sefo contaba con tan solo 3.000 hombres robustos. Al ver la tremenda superioridad en su contra, Las tropas tuvieron miedo de hacer salidas fuera de la ciudad y se presentaron con una petición ante Cefo diciendo: tu único recurso es que le regresale el ojo de tus ancestros para que te salve de la mano del rey africano. Hemos oído que el ojo de tus ancestros es muy poderoso y que siempre está dispuesto a proteger a aquellos que confían en él. Sí, esa viene de Abraham e Isaac, pero del pueblo de Israel, de Abraham, Isaac y Jacob. Y en Jacob se rectifica Adam Harrison, el primer hombre. Entonces, Cefo respondió que seguiría su consejo y le rezaría, y así rezó Cefo: oh eterno, rey de los abuelos de mi padre, Abraham, Isaac, sálvame, que el mundo sepa que tú eres el verdadero Elohim, Elohim de todas las naciones, y que las demás deidades no son más que falsedad. Tenme compasión en mérito de Abraham, Isaac, de los que provengo, el que su mérito me salve. Hashem oyó su plegaria en mérito de Abraham, Isaac, y decretó que Cefo saldrá victorioso. Realentados, los hombres de Cefo salieron a la batalla venciendo a los dos reyes africanos, si bien los Kitín sufrieron grandes pérdidas. Al analizar la lista de los caídos, Sangio comprobó que se hallaba en inmediata necesidad de refuerzos. De inmediato envió un decreto real a su reino en África, diciendo: todo varón mayor de 10 años de edad deberá conscribirse al ejército y unírseme de inmediato en la batalla. Todo el que se niegue a conscribirse será condenado a muerte junto con toda su familia. Los reclutas se apresuraron al frente y llegaron dentro de 12 días de emitido el decreto. De inmediato, Cefo montó un ataque derrotando gravemente a las tropas de Angio. Susipatar, las tropas de Angio, Susipatar, el general en jefe de Angio, también cayó en la batalla. Las tropas se dispersaron y Angio y su hermano, humillados, se vieron forzados a huir de regreso a África. Hasta ese momento, Bilam Ben Beor había estado de parte del rey de África. Sin embargo, al ver su desastrosa derrota, desertó, uniéndose a Cefo y colocándose a su merced. Sabedor de los talentos de Bilam, Cefo lo aceptó en forma honorable. Primero era nieto de ese, era un africano, dice Bilam. Y al ver que Cefo, su abuelo, era vencido, no Cefo, Angio, que dijo: yo abandono a mi abuelo, es mi vida. No importa que sea mi abuelo, que sea quien sea, dice nada más. Este Bilam era un envidioso, un mentiroso, de todo, todo, como Labán. De hecho, creo en la reencarnación de Labán. Brujos, hechiceros, de todo. Asesinos, traidores, Todo. Todo esto había sido decretado por la divina presencia en virtud de la plegaria de Sefo, pero Sefo no reconoció todo el bien que le había conferido a Shem, sino que atribuyó su aplastante victoria a su propia destreza militar. Si bien la superioridad en su contra había sido inmensa y de tal palo tal astilla, empezó a emular a su abuelo Esaú, que dijo: yo solo los vencí, los vencí. Así que me deben de tener miedo. Ándale, ¿qué lo hiciste? Bueno. Igual que sabes, ¿verdad? Así bien. Ah, pues que yo lo hago. Yo lo puedo todo. Reuniendo a sus generales, analizó la posibilidad de un ataque contra los israelitas. Dijo: formemos un ejército para atacar a los israelitas en Egipto. Joseph y todos sus hermanos ya murieron. Y ahora podremos vengar la sangre de Esaú. Le envió un mensaje a Hadad ben Badad, rey de Edom: cuando fui atacado por el rey de África, te pedí que me enviase refuerzos. Me respondiste que no podías, ya que habías firmado un tratado de paz con los africanos. Pero ahora eso es historia pasada, ya que hemos derrotado a los africanos sin tu ayuda y sin la ayuda de nadie, tal como habrás oído. Sin embargo, ahora marchamos a enfrentar a los hijos de Jacob. O sea, sin la ayuda de nadie, tuvieron ni siquiera afirmó que las plegarias que habían hecho y fueron contestadas. No, por mí mismo, nosotros sin la ayuda de nadie, pura fuerza física. Para mí la fuerza física viene de Hashem, todo viene de Hashem. Sí, te parece bien ahora. Es momento de venir a nuestra ayuda. Ustedes también son descendientes de Saab y como tales tendrán interés en vengar su muerte. Entonces el rey de Edom consintió y reunió a todas sus tropas. Además, alistó muchas tropas de los hijos de Saab, así como también a los ismaelitas, el pueblo del este. Todos ellos se unieron a Sefo y a los Kittim y se congregaron en Hebrón. Desde ahí marcharon contra Egipto. Ok, vamos a ver. Antes de eso, hay que ver que Sefo había sido capturado, ¿verdad? Cuando llevan a Jacob a la cueva de Macpela, empezaron a ir a uno de los israelitas ahí, ¿verdad? Pues al frente, llevando el ataúd de Jacob, entonces el ataúd estaba hecho de oro. Dijeron que iban a estar ahí alrededor de su. De su ataúd al oeste iban Efraín, Menashe y Benjamín. Los iban al frente. Al norte, hacia el lado derecho, era Dan, Asher y Neftalí. Al sur, o sea, al lado derecho, Rubén, Simón y Gad. Y en el este, Yehudá, Isahar y Zebulón. Joseph no participaba, ni Leví tampoco. Dijo: Leví no se debe de contaminar con nada de nada. Está dedicado al sacerdocio. Y Joseph es un monarca, es un gobernante, hay que respetarlo. que pues por algo ahí lo puso Hashem. Entonces Joseph tenía unos generales muy bien entrenados, los habían entrenado ellos. También ellos, los hijos de Jacob, eran grandes generales en Egipto. El ataúd de Jacob estaba hecho de oro, incrustado con piedras preciosas y cubierto de vestimentas reales. Al frente del ataúd se encontraba una gran corona. Los hijos de Jacob llevaban el ataúd en el mismo orden descrito anteriormente. Los acompañaba toda la clase aristócrata egipcia, vistiendo sus mejores galas y armados como si fueran a la guerra. Ellos caminaban delante de la carroza llorando y lamentándose. Joseph caminaba encabezando la carroza y el resto de la gente los rodeaba. Iban descalzos y vistiendo costales en vez de ropa. 50 sirvientes rodeaban la procesión llevando toda clase de perfumes y guardaban una distancia para que la gente pudiera caminar sin amontonarse unos con otros. Así continuó la procesión hasta que llegaron a la tierra de Canaán. Cuando llegaron todos los reyes de Canaán junto con los hijos de Esav, Ismael y Keturá, hicieron la guerra contra ellos. Sin embargo, cuando vieron que la corona de Joseph galardonaba el ataúd, se dieron cuenta que pelear contra ellos sería inútil. Cada uno desmontó de su caballo, se quitó la corona y la colocó en el ataúd de Jacob. Se nos ha enseñado que del ataúd de Jacob laureaban 16 coronas rodeándolo como si un haz de trigo estuviera rodeado de espinas. Los que iban a atacarlos se quitaron sus cinturones y retiraron sus armas de sus fundas para quedar así desnudos de los hombros. Ellos permanecieron de pie mientras la procesión se acercaba. El encuentro tuvo lugar en Gorén Hadad. Hadad. Entonces, el Midrash nos cuenta que también los burros y los caballos guardaron luto. El hecho de que el luto fue observado por todos se hace referencia cuando está escrito: su carne es la carne de los burros y su eyaculación es la de los caballos. Ezequiel 23:20. Los cananeos vieron que a todo lo largo del camino no había nadie haciendo duelo por Jacob, y ahora de repente, cuando llegan a Gorén Hatad, están haciendo un funeral. Estaban muy sorprendidos y dijeron: ahora ellos están haciendo un funeral. Debieron haberlo hecho en Egipto cuando murió, o en Hebrón, donde lo sepultarán. ¿Por qué estarán haciendo aquí el duelo a la mitad de su viaje? Más tarde se dieron cuenta del por qué. Este debe de ser un duelo muy doloroso para Egipto. Cuando un santo permanece en un sitio, trae beneficios aún después de su muerte. De igual forma, como lo comentamos en Hayé Sará, cuando Rabí Eliezer, hijo de Rabí Shimon Bar Yojai, murió, la gente de su pueblo no permitió que fuera enterrado en otro lugar. Su cuerpo permaneció en su pueblo natal por 22 años, y durante ese tiempo ninguna bestia salvaje fue encontrada en ese lugar. ¿Quién era? Rabí Eliezer. ¿Cuál? No digo. Rabí Eleazar. Oh, sí, ¿verdad? Creo que sí es Eliezer. Rabí Eleazar, es que depende, ¿verdad? Hijo de Rabí Shimon Bar Yojai. Pues por lo tanto, entonces, durante esos 22 años que estuvo ahí, el hijo de Rabí Shimon Bar Yojai, ninguna bestia salvaje fue encontrada en ese lugar. No se acercaban. Ellos saben. Pero si soy yo, se me echan encima. Sí, ¿cómo no? ¿Por qué? Porque piensan que es otro animal. No ven la Torá que ven en ellos. Por eso, y si estudiamos, pues hay que estudiar más. Y se puede, claro. Muchos dicen, hey, ¿para qué estudias? Y que no sé qué, pues, o más para que digan, hay que meterle lo doble de tiempo de estudio y lo doble de concentración y lo doble de, más bien, no comer mucho, pero sí comer muy saludable para que, de veras digan. Pero es para dar a conocer el nombre del Eterno. Eso de llevársela ahí calmadito, ahí como no queriendo, la verdad me duerme esa gente a mí. Me duerme. Andan como zombies, dice el Moria Sher. Es más, yo dije, yo estoy diciendo. El Moria Sher dice, eso a morirse no es nada. Están muertos ya en vida. ¿Y sí? Pero yo también, por la situación en que me encuentro, ¿verdad? Por lo tanto, ellos dijeron, este es un duelo muy doloroso para Egipto. Ellos están de luto porque este gran santo ahora está abandonando las fronteras de Egipto. Esta es la razón por la que ellos ahora están llorando. Tanto a este santo, ellos están perdiendo a este santo por cuyo mérito tuvieron tanto bien. Aunque los cananeos merecían ser restituidos y deshechos, sin embargo, el mérito de Jacob los protegió del mal que estaba destinado para ellos. Ninguno de los participantes en la procesión del funeral de Jacob murió. Se enfermó, experimentó algún dolor en ese año. Ellos tuvieron un gran mérito por haber llorado a tan grande santo y por haber participado en su funeral. Esto es algo grande como lo. Aunque ayer Sara se comentaron muchas cosas muy, muy profundas acerca de la muerte. Entonces, cuando llegaron a la cueva de Macpela, vino Sabi y trató de detenerlos, les dijo. Este lugar es llamado Kiryat Arba, la villa de cuatro. Se llama así debido a las cuatro parejas, hombres y esposa, que nos fueron destinados a ser sepultados aquí. Tres parejas ya han sido enterradas en esta cueva: Adán y Java, Abraham y Sara, Isaac y Rivka. Por lo tanto, restan dos tumbas. Y deben ser repartidas en partes iguales entre nosotros. ¿Quién dijo eso? Pesaba. Bien. Como ya enterraron a Lea en una de las tumbas, ya han usado la parte que les correspondía. El resto es mío. Pero Jacob te la compró, replicaron los hijos. No del todo. Lo que yo vendí a tu padre fueron mis derechos como primogénito, el derecho de la doble porción del primogénito. Fue eso lo que le vendí. Pero como sigo siendo el hijo de Isaac, tengo derecho al menos a heredar a partes iguales. No, tú le vendiste todo, no te quedaste con ningún derecho sobre esta cueva. Muéstrame el documento de la venta. No podemos, lo dejamos en Egipto. Los hermanos se quedaron parados pensando qué hacer. No había tiempo que perder. Necesitaban de inmediato el documento de la venta. Finalmente decidieron enviar a Neftalí por el documento, ya que era tan veloz como una gacela. Mientras esperaban el regreso de Neftalí, Hushim, hijo de Dan, les preguntó, ¿Por qué están esperando? ¿Por qué no entierran a mi abuelo Jacob? ¿Quién fue? Hushim, el hijo de Dan. Creo que era sordomudo o algo así. Ok, él era sordo, dice. No, mudo no, ¿verdad? Por eso habló. Era sordo por lo que no había escuchado la discusión que hubo entre Esaú y sus tíos. Cuando se dio cuenta de lo que sucedía, exclamó: ¿Cómo pueden dejar a mi abuelo yaciendo ahí sin enterrarlo hasta que regrese Neftalí de Egipto? Es una desgracia, diciendo eso, tomó su bastón y golpeó la cabeza de Saab. Ok, ¿qué dice? ¿Por qué no entierran a mi abuelo Jacob? Él era sordo, por lo que no había escuchado la discusión que hubo entre Saab y sus tíos. Cuando se dio cuenta de lo que sucedió, exclamó: ¿Cómo pueden dejar a mi abuelo yaciendo ahí sin enterrarlo hasta que regrese Neftalí de Egipto? O sea, se dio cuenta que discutían, que es mi parte. No, 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 dijo. Es una desgracia. Entonces, diciendo eso, tomó su bastón y que le da Jacob en la cabeza, digo, a Esaú, le da a Esaú, golpeó la cabeza de Esaú con tanta fuerza que los ojos saltaron, se le salieron, más bien saltaron sus ojos, que saltaron sus ojos y cayeron entre los pies de Jacob. Entonces Jacob abrió los ojos y miró a Esaú en ese momento, ese ya embalsamado y todo. Y dice, ah, es que es un Midrash y todo, y qué es lo que va a pasar. Ok, el Midrash son cuentos y alegorías para entender las enseñanzas, pero también cuando dicen que los sabios platicaban y que salían de sus tumbas, y eso también lo creo. O sea, la gente tiene un límite para creer, como los, ¿cómo se llaman esas personas? Como Aristóteles y Platón, que son filósofos. ¿Sí? Pues la filosofía tiene un límite, ya de ahí ya no creo más, solamente lo que se ve, lo que vemos, otra cosa que no se ve o que no sea, o que digan que pasó, nada, nada se cree. Y dicen, ay, ¿cómo si Maimónides y tantos sabios hablan de gente filósofa, de Aristóteles, Platón, entre otros? Es que alaban, ¿verdad? O tienen en un punto muy importante lo del pues el conocimiento que tienen es muy buena esta clase de filósofos. Pero para pasar a un término espiritual, ya de ahí se requiere la emuná, y ahí es donde entramos nosotros. ¿Quién es el que quiere? Y muchos la piensan, hay mucha gente que ve. Okay. Y cuando estábamos en el grupo Noájida en Arizona, también muchos ahí como que no la creían. Vamos a comprar libros. No, ¿para qué? Bueno, la gente está igual. No tienen brillo, no tienen nada. ¿Por qué? Porque no lo buscan. Pero cada quien, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que Jacob abrió sus ojos, ya lo habían embalsamado y todo. Y besa. Entonces, a este respecto está escrito qué fue lo que se cumplió aquí. Se cumple que el santo se regocijará cuando contemple la venganza. Él lavará sus pies en la sangre del malvado. Tehilim, Salmo 58, 18. De acuerdo a una opinión, Esaú no murió a consecuencia del golpe de Hushim, sino que quedó atarantado. Entonces, Yehudá fue quien le dio el golpe de gracia. Rebeca había profetizado esto cuando dijo: ¿Por qué habré de perderlos a ambos en el mismo día? ¿Quién, Rebeca? En el 27:45, de hecho, Jacob y Esaú no murieron el mismo día, ya que habían pasado 77 días después de la muerte de Jacob cuando mataron a Esaú. La profecía de Ricá hacía alusión a que ambos fueron enterrados el mismo día. La cabeza de Esaú fue enterrada cerca de la cueva de Macpela, mientras que su cuerpo lo sepultaron en el monte Seir. De acuerdo a otra opinión, los geteos llegaron y lucharon por la cueva durante todos los años que Jacob estuvo en Egipto. Se habían establecido en la cueva pensando que no tenía dueño. Ellos no permitieron que Jacob fuera sepultado ahí hasta que regresara Neftalí de Egipto con el documento de venta de Abraham. Cuando fue enterrado Jacob en la cueva, la gente pudo oler todas las fragancias del jardín del Edén. A ellos les fue permitido perfumar la cueva en honor de Jacob. Entonces, Yehudá mata a Esaú el día en que Isaac, ¿qué dice? A ver. ¿Qué se puede tomar? Okay, también se dice que Judá ya le había dado una buena pasada a Esaú. Le hizo una herida en el cuello antes y después le corta la cabeza, ¿verdad? Eso fue lo que enterraron. Pues ya vimos, a ver, ¿qué más pasa? Siguieron, ¿verdad? Entonces, Joseph captura a quien era Zefo y se lo lleva cautivo, ¿verdad? Sí. Entonces, continuamos cuando dice: cuando los egipcios oyeron informes de que se aproximaba este inmenso ejército, de lo que estábamos hablando hace rato, se dieron cuenta de que el faraón también se será sujeto al ataque. Todos los hombres robustos de Egipto fueron alistados en el ejército, así como también las tropas de todas las colonias egipcias, un total de unos 300.000 hombres. Los nietos de Jacob, que para ese entonces contaban 150, vinieron armados a unirse a las fuerzas egipcias. Cuando llegaron las tropas israelitas, los egipcios les dijeron: ustedes quédense aquí en Egipto y dejen que nosotros luchemos contra estos invasores. Si los necesitamos, los mandaremos llamar. Lo que ocurría a que los egipcios no confiaban en los israelitas, ya que estos tenían lazos de sangre con los ismaelitas y los edomitas y temían una traición, que los israelitas debilitaran las fuerzas egipcias desde adentro. Estaban seguros de que favorecerían a sus familiares en vez de a los egipcios. La batalla se libró en un campo cerca de Tacpanjes. Entre sus asesores, Zefo llevó consigo a Bilán Ben Beor, ya que valoraba enormemente sus consejos. Antes de la batalla, Zefo le pidió a Bilán que hiciera uso de sus presagios para ver si saldrían victoriosos. Sin embargo, a Bilán se le arruinaron los mecanismos de adivinación y antes de que pudiera reparar, los egipcios ya habían atacado. Las fuerzas de Zefo demostraron ser superiores y los egipcios sufrieron pérdidas extremadamente grandes cuando el ejército egipcio se desbarató y ellos fueron perseguidos por las tropas de Zefo. Los egipcios enviaron un mensaje a los israelitas pidiéndoles que vinieran a su ayuda. Antes de salir a la batalla, los israelitas le rezaron a Hashem y su plegaria fue aceptada. Ni bien los israelitas se unieron a la batalla, se invirtió el curso de la contienda y no pasó mucho antes de que 4,000 de los mejores soldados de esa época cayeran en el campo de batalla sin que los israelitas sufrieran ni una sola pérdida. Al ver esto, Sefo se aterrorizó. Él había conocido a los hijos de Jacob y sabía lo valiente que eran, y ahora comprobaba que sus hijos no eran menos que ellos. Los israelitas persiguieron al ejército de Sefo hasta Etiopía. 2,000 de los hombres de Sefo fueron muertos en el camino y el resto huyó para salvar la vida. Mientras tanto, los egipcios habían desertado a los israelitas en la batalla y los habían dejado luchar solos. Cuando los israelitas retornaron de la batalla, los egipcios se burlaron de ellos por ser hermanos de Ismael y de Edom, y se desataron enfrentamientos que produjeron la muerte de muchos egipcios. Si bien hasta ahora ambas naciones habían vivido en armonía, ahora surgió un espíritu de enemistad entre ambos. Los israelitas sentían enojo por haber sido abandonados en el campo de batalla y los egipcios difundieron el informe de las matanzas. Sin embargo, los israelitas aún no eran conscientes del seguimiento que comenzaba a reinar entre los egipcios. Ellos retornaron a Goshen y le ofrecieron alabanzas y cánticos a Hashem en agradecimiento por su victoria. Y con esto nos detenemos aquí. Después, durante la semana o mañana, continuamos con los comentarios. Un gusto el poder haber participado. Que sigan deleitándose todo el resto de la semana. Buen inicio de semana. Shavua Tov. Hasta luego. Amén y amén.
Muchas gracias. Le agradecemos a nuestro estimado Abel Abraham, que compartió con nosotros, y le agradecemos su esfuerzo. El Eterno le bendiga, le siga dando esa sabiduría para compartir todos estos comentarios de la Parasha, queridos amigos, querida comunidad. Vamos a ver los últimos saluditos que tenemos. Muchas gracias a todos por escribirnos. La señora Alma Torralba nos dice: Shalom, estimada comunidad, no pude entrar a tiempo porque mi internet está fallando. Bendiciones para todos. Muchas gracias, estimada. También el programa quedará grabado con el favor del Eterno. El día de lunes ya estaremos dando también todos los programas de la semana, querida comunidad. Y también, les hacemos la invitación a que al término de este programa daremos paso al primer sorteo Noágida, que con el doctor Sanito, también con mi hermano Jorge. Les invitamos, queridos amigos. También nuestro estimado Daniel Elías nos dice: Shalom, mi hermosa comunidad. Muchas gracias, querido amigo. También le agradecemos a la señora Belki Sánchez también por sus comentarios, y nos dicen: gracias a todos por hacer posible este hermoso espacio. Gracias a todos. Hashem bendiga la vida de cada uno de ustedes por todas las bendiciones de la Torah. Muchas gracias, estimada Belkis. El Eterno le bendiga y le guarde siempre, también para usted y también para toda su familia. Queridos amigos, no nos despedimos. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con todos ustedes para el primer sorteo Noágida. Les agradecemos a todos también su participación. Aquí en el link, mi hermano Jorge Hernández les compartió el link donde ustedes podrán encontrar sus cartoncitos, ubicar su nombre para estar listos para el primer sorteo, queridos amigos. También cualquier duda, pueden enviarme algún mensaje para ubicarlos acerca del sorteo. Estamos a la orden, queridos amigos. El Eterno les bendiga. No nos despedimos. Regresamos en un par de minutitos. El Eterno les bendiga. Shalom.
ברוכוי שבן אבי נוצגי ולא ינוצאיל ברוכויה שקרה 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 סוף דיס ישוע וברוי מוברם חילו לא יהיה מעלה אין המלך אין המלך אין המלך לא ישוב ברוכוי כי ולא ינוצגי ולא ינוצאיל ברוכויה Yeah.